¿Qué tienen en común Mauricio Macri, Pedro Almodóvar o el entorno de Vladimir Putin? Son solo algunos de los protagonistas de la que probablemente sea la mayor filtración de documentos de evasores fiscales de la historia.
Mario Vargas Llosa, Pilar de Borbón o Leo Messi también forman parte de la lista que el pasado 3 de abril destapó el Consorcio Internacional de Periodistas, junto con algunos medios, algunos de ellos nacionales, como La Sexta o El Confidencial. Alrededor de 370 periodistas de 25 países han arrojado luz sobre la sombría realidad de las sociedades en paraísos fiscales.
El bufete de abogados panameño Mossack Fonseca facilitó durante décadas la creación de compañías que se beneficiaron de la legislación de paraísos fiscales como Suiza, Chipre, Singapur o Islas Vírgenes. Es decir, todas aquellas personas que han participado en esta red han evadido impuestos en su país de origen mientras se beneficiaban de la regulación de su dinero.
La investigación ha destapado a políticos, personalidades del mundo de la cultura y del deporte, además de hasta 12 jefes de Estado.
Los analistas de los papeles de Panamá aseguran tener un as en la manga. Estos periodistas han confirmado que continuarán revelando nombres hasta finales de mayo. ¿Qué consecuencias tendrá esta investigación? ¿Cómo reaccionará la opinión pública?
Ahora en fase de pod.
Bienvenidos una semana más a la mesa de Ágora. Esta semana hablaremos sobre los papeles de Panamá. Para ello, realizaremos dos entrevistas a Óscar Fernández Civieta, redactor jefe del diario en Aragón, y Andrea Gil, periodista especializada en periodismo de investigación. Esta semana trataremos el tema de los papeles de Panamá. Para ello, contamos con Óscar Fernández Civieta, redactor jefe del diario en Aragón. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
A ti por venir. Bueno, para empezar, ¿nos podrías explicar brevemente qué son los papeles de Panamá?
Pues los papeles de Panamá son posiblemente la mayor investigación que se ha hecho periodística en la historia por volumen de documentación manejada. Son 11 millones y medio de papeles. Para que nos hagamos una idea, ocupan 2,6 teras, es decir, una barbaridad. Es una investigación que se inicia por una filtración que se le da a un periodista de un periódico alemán, que no me atrevo a pronunciar, y al ver el volumen tan ingente de datos que recibe, pues este periódico alemán forma parte del Consorcio de Periodistas de Investigación y entonces decide ponerlo en común para que la investigación se haga entre un grupo de periodistas y no una persona solo. Porque ayer oía en una radio que una persona solo hubiera tardado algo así como unos cuantos años en leerse toda la documentación. O sea, es imposible. Entonces, decidí compartirlo.
¿Nos podrías explicar un poco cuál ha sido el método de investigación para destapar todo esto?
Pues, como digo, este señor pone en común esta documentación con el resto de periodistas del consorcio de investigación y son en total unos 185 periodistas. No, miento. 370 periodistas los que han intervenido y ellos, por lo que tengo entendido, se reparten por parcelas. Por ejemplo, en España hay un periodista que se llama Marcos García Rey, me parece que es, que este se encargó de investigar todo lo que tuvo que ver con los papeles en referencia a Messi, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se reparten. Los periodistas españoles se encargarán de la gente que tiene más que ver con España y por países. Y poco a poco van descubriendo cosas y haciendo, pues eso, periodismo de investigación. Una vez que ya tienen comprobado que la veracidad de esa documentación que han recibido, es cuando a través de cada uno de los medios de comunicación que tienen asociados, en España El Confidencial y La Sexta, empiezan a hacer pública esa información.
Y a raíz de lo que has dicho en la primera pregunta, ¿puede ser esta una revelación? Bueno, a raíz de lo que has dicho en la primera pregunta, ¿puede ser esta una revelación tan importante como la de Julian Assange con WikiLeaks, la de Edward Snowden o la lista Falciani?
Por volumen es más importante que esas, desde luego, porque esas que has dicho son importantísimas, por supuesto, pero esta tiene mucha más documentación, hay muchos más papeles, muchísima más información. Si a la postre será más importante, dependerá seguramente de las consecuencias. De momento esta se ha cargado ya un primer ministro islandés,
sí.
Veremos a ver qué pasa con el británico, que ayer David Cameron reconoció que sí que había tenido una participación en la empresa que llevaba su padre. Entonces, según lo que pase, ¿no? Si se carga a unos cuantos primeros ministros o presidentes, desde luego será más importante que esas que has dicho. Sí. Por volumen es la mayor de la historia, seguro.
O sea, que estamos ante un hito del periodismo de investigación.
Absoluto, totalmente. Si se han hecho películas sobre el Watergate o sobre la investigación del Boston Globe con Spotlight, seguro que de esto se hace también una película dentro de unos cuantos años. Es un hito impresionante.
Bueno, la Fiscalía y la Agencia Tributaria han pedido que se les faciliten los papeles de Panamá a medios como La Sexta y El Confidencial. Estos han contestado que no entregarán ningún documento para proteger a sus fuentes. Como periodista, ¿nos podrías explicar esta reacción?
A ver, el punto primero de un periodista es no desvelar tu fuente. Eso es una cosa básica. Entonces, entiendo la postura que mantiene el consorcio. Bueno, ellos han hecho esta investigación, ellos han conseguido toda esta información y no tienen ninguna obligación de entregarla. Cierto es también que se puede entregar la documentación sin desvelar la fuente. O sea, tú entregas los papeles y no tienes por qué decir quién te los ha dado y quién no. Pero el consorcio siempre funciona así. Es decir, en investigaciones anteriores, como por ejemplo una documentación que había de Luxemburgo, también se le pidió la documentación y se negaron a entregarla. Siempre diciendo este argumento, ¿no? Que no quieren desvelar su fuente. A mí me parece bien. Es decir, yo nunca he manejado una información de este calibre. Ojalá alguna vez lo hiciera. No sé cómo respondería, pero a mí me parece bien la respuesta. Es un trabajo de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, de muchísimas horas, y me parece normal que no vayan a hacer el trabajo, ¿no? Ellos han hecho su trabajo, que es el periodístico. El otro trabajo lo tiene que hacer la Hacienda, Agencia Tributaria o el ente encargado en cada país. Entonces, a mí me parece bien. Y sobre todo es que el Consorcio de Periodistas de Investigación tiene estas reglas y me parece bien que las sigan cumpliendo, que sigan sus directrices.
Además, salió hace poco que hace 5 años la Agencia Tributaria empezó a investigar al Mossack Fonseca. Y bueno, en comparación, en un año el Consorcio de Periodistas ha destapado todo esto y bueno, todo lo que ha hecho la Agencia Tributaria, pues no sabemos dónde está.
Claro.
¿O qué ha sido?
Ahí hay, yo creo que dos cosas. En primer lugar, el Consorcio de Periodistas le llega una información ya directamente. No va a buscarla desde cero. Perdón. Entonces, al llegar a esta información, después sí hacen una labor periodística tremenda. Y la Agencia Tributaria, me imagino, no lo sé, me imagino que empezaría desde cero o con menos que ellos. Entonces, no seré yo quien defienda a la Agencia Tributaria, pero bueno, creo que lo tenían un poco más complicado. Y luego hay otro aspecto, y es que, a ver, pues no nos engañemos. ¿Cómo decirlo? Los mismos que tienen que pararlo son los que están en los papeles en muchas ocasiones. Entonces, ¿hasta qué punto le puede interesar a los gobiernos, a las grandes oligarquías, hacer esa investigación? Pues es que a lo mejor salen sus nombres. Lo sabemos.
Bueno, a ver qué se va desvelando. Bueno, ¿qué consecuencias podría tener esto en la opinión pública? Ayer salió una noticia en Marruecos que otra vez se ha vuelto a abrir el debate sobre la inmunidad de Mohamed VI porque su entorno también está involucrado en estos papeles de Panamá.
A ver, desde luego en la opinión pública todos los nombres que han salido, más allá de que se demuestre que lo que han hecho es ilegal o no, porque abrir una sociedad offshore no es ilegal per se. Si eso sirve para evadir impuestos, pues sí. Pero todos los nombres que han salido para la opinión pública ya están
manchados.
Sí, ¿no? Yo qué sé. A mí me han llegado por grupos de WhatsApp de la película de Julieta, la va a ver quien yo te diga, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, de hecho, Pedro Almodóvar ha tenido que cancelar la presentación.
Efectivamente. Y Messi, pues, bueno, mientras siga metiendo goles, supongo que,
estará bien
que la gente del Barça no dirá nada, pero los que sean del Madrid, pues, mira, otra razón para meterse con él. Entonces, para la opinión pública, sus nombres están manchados, desde luego. Las repercusiones que pueda tener desde el punto de vista legal, pues es lo que te decía, hay que esperar a ver si lo que han cometido es una ilegalidad o no. Desde luego, bonito, ético, no es. No, además, estamos hablando de personas que tienen mucho dinero en general. Que es, piensas, ¿pero por qué haces esto? No sé, con el dinero que maneja Messi, Pilar de Borbón o Almodóvar, y me refiero a los que han salido en España, ¿no? Pero todas las personas que han salido en nuestros papeles son personas con unas buenas cuentas bancarias. Es que no sé, es avaricia o no tengo muy claro qué es, pero no tiene mucho sentido. Entonces, su nombre, desde luego, para la opinión pública queda y quedará manchado, por mucho que lo justifiquen, porque además las justificaciones que están dando son, pues, en fin, que si abrí una empresa pero nunca la he usado, pues yeah. Entonces, ¿para qué la abres? O ¿para qué la abres en Panamá? O ¿para qué la haces con unos intermediarios en un paraíso fiscal? No tiene demasiado sentido en ninguna de los argumentos que están utilizando para defenderse.
Bueno, aquí en España hemos conocido el caso de Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos I, quien tuvo una empresa en Panamá durante 40 años y la disolvió 5 días antes de la abdicación de su hermano. ¿Qué opinión te merece esto?
A ver, en el caso de Pilar de Borbón hay una investigación a mayores de la de los papeles de Panamá, y es que coincide, no solo es que la cerrara 5 días antes de la abdicación de su hermano, sino que la abrió cuando su hermano por primera vez ocupó la jefatura de Estado de manera provisional por una enfermedad del dictador Franco, me parece. Quiero decir que coincide exactamente en el tiempo, exactamente desde que Juan Carlos es jefe de Estado por primera vez hasta 5 días antes de su abdicación. ¿Casualidad? Bueno, no sé.
No lo sé.
Pero es raro. Desde luego es muy extraño. Y luego está la parte que es la que es en común a los demás. De Pilar de Borbón, yo por lo que he leído, ella la justificación que da es que es una empresa que abre su marido porque tiene intención de empezar a hacer negocios fuera de España, y eso pasa porque es amenazado por ETA en España. Eso es lo que yo he leído. Ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Yo, si tuviera a Pilar de Borbón delante, le diría, bueno, ¿y por qué en Panamá? ¿Y por qué este tipo de empresa? Si tú quieres hacer negocios fuera de España, porque en España estás amenazado por ETA y te quieres ir de España, te puedes ir a muchos países, no tienes por qué irte a uno que es un paraíso fiscal,
sí.
¿No? Entonces, por eso te decía antes que en el caso de Pilar de Borbón, al igual que en algunos otros, las razones que dan no parecen demasiado convincentes. Y luego, el hecho de que coincida exactamente en el tiempo con el reinado de su hermano, pues no lo sé. Es que hay una investigación que se abre porque se puede pensar que el rey tiene algo que ver. No, eso es mucho decir. No lo sé. Es complicado. Más el tema de la monarquía en este país, como sabemos, es bastante, hay un oscurantismo bastante grande a su alrededor. Es difícil investigar, pero bueno, hay que hacerlo, desde luego.
Y bueno, a modo de conclusión, ¿crees que los papeles de Panamá van a marcar un antes y un después en cuanto al control de los evasores o incluso a nivel periodístico, si podríamos hablar de la investigación?
A ver, desde el punto de vista del control de los evasores, desde luego, al menos de cara a la galería, tiene que producirse un cambio. Es decir, la gente de la calle, la clase media que paga sus impuestos altos, además, y que tiene sueldos bajos normalmente, necesita ver que sus dirigentes controlan estas cosas, porque si no, esto va a explotar alguna vez. Entonces, al menos de cara a la galería, sí que hay que aumentar la investigación. Y supongo que en estos primeros meses, o a lo mejor años, desde que se ha producido, desde que se han desvelado estos datos, se aumentará la presión y la investigación. Pero luego hay otro problema, que es el que te decía antes. En muchos casos, los mismos que tienen que investigar son los que están en los papeles. En España, de momento, no ha salido el nombre de ningún político, ni ningún alto político, como si ha ocurrido en Islandia o en el Reino Unido. Pero...
El entorno, por ejemplo, la mujer de
Arias Cañete. Sí. Bueno, no directamente, ¿no? Es decir, Arias Cañete, por supuesto, es un político con un alto cargo en España, en Europa ahora mismo, pero bueno, es su mujer. Pero puede salir, es decir, yo la gente que he oído del consorcio avisan de que queda mucho.
O sea, hasta mayo van a estar desvelando nombres.
Sí, entonces, y tendría su sentido que tanto el Confidencial como la Sexta estuvieran esperando para dar el pelotazo. Sí. Yo creo que va a salir algún político. Entonces, ahí veremos a ver si Montoro se atreve a investigar a un compañero de bancada, ¿no?, del Partido Popular o de otro partido. Y desde el punto de vista periodístico que me decías, desde luego es un antes y un después, porque esto es la mayor investigación que se ha hecho. Es un hito histórico. Puede abrir una puerta a que los periodistas nos interesemos más, quizás, ¿no?, por estos temas, aunque es una cosa que siempre ha interesado. Yo no sé si va a cambiar mucho desde el punto de vista periodístico, porque para llegar a un bombazo de estos hay que tener una filtración como esta. Y eso hay una cada muchísimo tiempo. Bueno, es la primera que hay en la historia. Entonces yo desde el punto de vista periodístico no sabría decirte si va a cambiar o no, porque los periodistas... Yo creo que siempre nos interesan estos temas, siempre nos han interesado y siempre se ha buscado. Y más ahora con la corrupción que hay, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, desde un punto de vista periodístico, creo que se va a seguir haciendo el trabajo como se ha hecho hasta ahora.
Bueno, pues veremos a ver qué nos van contando.
A ver qué sale.
Muchas gracias por venir.
A vosotros.
A continuación contaremos con Andrea Gil, periodista.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien.
Bueno... quería preguntarte cómo se hace una investigación periodística del tipo de la que han realizado el Consorcio Internacional de Periodistas con los papeles de Panamá.
A ver, realizar una investigación periodística de este tipo es un proceso exhaustivo, ¿vale? Es largo porque necesitas tiempo y tiene que ser muy exhaustivo, muy minucioso, en el sentido en el que tú no puedes publicar algo de este tamaño, de este calado, de esta relevancia, sin tener todo perfectamente probado, ¿vale? Entonces, una investigación periodística para realizar un tipo de trabajo así conlleva yo siempre lo defino así, ¿vale? Es la recepción de un rumor, porque a ellos les llegó de haber hecho de un hackeo, ¿no? Les llegó cierta información. Entonces a ti te llega un rumor y tú lo que tienes que hacer es confirmarlo. Decir, bueno, vale, esto es interesante, pero a ver si es verdad. O puedo sacar algo de aquí. Una vez que tú puedes confirmar eso, entonces empiezas a trabajar. Desarrollas una hipótesis, vale, pues puede ser que la historia vaya de blanqueo de capitales, puede ser que vaya de trata de blancas, puede ser de lo que sea, ¿vale? Entonces continúas trabajando. Cada paso que das, cada pista que hallas y cada información que consigues, tienes que verificarla, ¿vale? Esto es como en la investigación del caso Watergate. Ellos verificaban la información 3 veces por diferentes fuentes. Pues es un proceso así, porque no estás publicando una noticia sobre el pleno de Zaragoza, estás haciendo acusaciones, porque son ciertas acusaciones graves.
Y en esa parte de verificación, ¿los analistas de estos documentos han hablado con los nombres que están destapando?
No lo sé, no me gustaría saberlo, no lo sé. Tú puedes ser que intentes hablar con ellos simplemente por decir, mira, te estoy investigando, ¿quieres ofrecer tu versión? Eso siempre hay que hacerlo. Tú cuando estás realizando una investigación, vas a publicar una noticia, a la parte a la que, entre comillas, dejas mal, la llamas y le dices, oye, mira, estoy haciendo esto, están diciendo esto de ti, ¿tú crees que, bueno, tienes algo que decirme? ¿Quieres apuntar algo? ¿Quieres matizar algo? Hay gente que te contesta, hay gente que no, pero no dejan de ser una parte de todo el asunto, de todo el problema. Entonces tú tienes que contar con ellos y tienes que hablar con ellos. ¿Te quieren dar declaraciones? Perfecto. ¿No te las quieren dar? Pues bueno, mala suerte. Pero tú les has dado la opción. Es importante. Es importante esa parte porque, claro, si tú no hablas con ellos, entonces luego ellos pueden tomar medidas legales para decir, oye, que es que has publicado algo sobre mí, yo no tenía ni idea. ¿Vale? Normalmente en una investigación de este calado realmente no sé hasta qué punto, ¿vale? Porque además estamos hablando de personajes de una importancia tanto política como mediática muy grande y no sé cuánto de accesibles pueden llegar a ser. Pero lo lógico sería que hubieran intentado contactar con ellos, aunque sea al final de la investigación, con todo ya atado, con las cosas claras. Mira, ya sé que eres culpable o ya sé que tienes esta cuenta en este país, ¿vale? Pero te voy a llamar y te voy a decir que voy a publicar algo en el que va a salir tu nombre.
Uh-huh. Y como parte más especializada, como persona más especializada ya en esto, ¿nos podrías aclarar que es una sociedad offshore? Si los paraísos fiscales son legales o no.
A ver, hasta lo que yo sé, no considero que un paraíso fiscal sea ilegal. Lo que sí es que dan una serie de facilidades, de comodidades a la gente que tiene sus cuentas allí, que en muchos casos lo que hace realmente es ayudar a llevar a cabo un blanqueo de capitales, a llevar a cabo una evasión fiscal, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces, el problema está en que en muchos casos, por ejemplo, las explicaciones que ha dado Le Monde sobre todo este tema, ¿vale? Se eligen paraísos fiscales bien por sus ventajas económicas, bien por la discreción, bien por la seguridad de las cuentas, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de esa discreción, estamos hablando de que si tú, como una persona X, española, tienes una cuenta en un paraíso fiscal así y las autoridades consideran que puedes estar realizando algún tipo de evasión fiscal o de blanqueo de capitales, cuando les van a pedir la información, normalmente no te la suelen dar, ¿vale? El paraíso fiscal no suele dar la información sobre las cuentas de esos clientes, qué es lo que están comprando esos clientes, ¿vale? Esa discreción, esa confidencialidad. ¿Qué pasa? Que si no estás realizando una actividad ilegal no pasa nada, pero cuando es el caso de una actividad como blanqueo de capitales, es una traba muy grande a las autoridades porque no te permiten acabar de investigar. Y demostrar blanqueo de capitales requiere muchísimas pruebas. Es un proceso muy complicado, ¿vale? Es difícil de demostrar y en un tribunal te exigen muchísimas pruebas. Hay indicios, como es un aumento de patrimonio injustificado, dinero en efectivo injustificado, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero hay que demostrarlo de alguna forma. Es como decían en Watergate, tienes que seguir el rastro del dinero, ¿vale? Entonces yo me imagino que es lo que habrán hecho estos periodistas en esta investigación. Ver que hay un dinero que no se sabe de dónde está, que no sabe de dónde sale, que no está muy claro y tú vas siguiendo pom, hasta dónde te lleva, hasta la persona que te lleva. De esa sociedad offshore que se crea, es como una sociedad ficticia, ¿vale? Se crea por y para, en este caso, pues lo que te interese, o bien evasión fiscal o bien blanqueo de capitales. Se crea por y para e incluso se crean socios ficticios. Gente que pues, sería ejecutiva de esa empresa que no existe y por tanto esa gente no existe. O sea, realmente es una trama muy bien ideada y no tiene ningún cabo suelto. Vale, entonces por eso es tan complicado y tan complejo poder desenmarañar todas estas cosas. Por eso ha sido tan importante esta investigación.
Y bueno, otra cosa que llama la atención es que todos los nombres que se han destapado son grandes fortunas, o sea, no es algo que no son ciudadanos que te puedas encontrar tú por la calle. ¿Por qué? Si tienen tanto dinero ya.
Pues yo creo que es precisamente por eso, porque tú con 2.000 euros en una cuenta no te vas a Suiza ni te vas a Panamá a abrirte nada. Porque con 2.000 euros te llega para tener un pequeño colchón y pagarte las cuatro cosas que necesitas en tu día a día. El problema es cuando tienes tan grandes fortunas, ¿vale? Que ahí es cuando igual sí que te empieza a interesar todo eso y te interesa tener unas cuentas que sean 100% seguras y 100% herméticas. Quizás hay transferencias o hay pagos que no te interesa que queden registrados como tal y quizás parte de esa fortuna no la has conseguido lícitamente. Entonces, por eso te interesa irte a un paraíso fiscal así. Además, respecto a lo de los nombres, a mí personalmente me hace mucha gracia que enseguida han sacado a Leo Messi y a Putin como, oh, madre mía, los papeles de Panamá están Leo Messi y Putin implicados. Pero hay muchísima más gente implicada. Hay familia de la corona española sí. Implicada y no se le ha dado ningún tipo de relevancia o se le ha dado muy poca en comparación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil meterse con Putin y meterse con Leo Messi que meterse con la corona española, ¿no? Entonces, claro, es un poco, vamos a ser justos. Sí, nos estamos metiendo con este, nos metemos con el otro porque ha hecho exactamente lo mismo. Además, creo que de las sociedades offshore que se han destapado en Panamá, 2000 tienen sede en España. Sí. Entonces, claro, empieza a sacar los nombres españoles. No me hables de Putin. A mí Putin, personalmente, como país, bueno, pues no me interesa, ¿vale? Háblame de la gente española que ha estado haciendo lo mismo. No te me vayas a Rusia a contarme lo que han hecho, ¿vale? Eso también es... Ahí puedes ver cómo tratan la información. Es relevante.
Y a modo de conclusión, ¿crees que este caso marcará un antes y un después? Tanto a nivel de control de evasores como la investigación periodística que ha podido haber.
Sí, creo que sí, pero matizamos. Primero, a nivel de control de evasión fiscal y blanqueo de capitales, hay muchísimos convenios, organismos, se crean brigadas de investigación fiscal por y para. ¿Qué pasa? Que de esto se sabe más bien poco, ¿vale? Porque además es que el blanqueo de capitales es un tema feo porque cuesta entenderlo un montón, ¿vale? Entonces, se hacen cosas ya, lo que pasa es que es complicado. Una vez destapado todo esto, sí que se controlará, yo creo que sí que se controlará más y que también la gente que realiza este tipo de prácticas igual se corta un poco más. O encontrarán otra forma, porque siempre encuentran otra forma, pero se cortarán un poco más, porque dirán, mira, a ver, que es que acabamos de tener una fuga de información de 11 millones y medio de documentos, que eso es una pasada, y pues igual no estamos tan cómodos como creíamos, eso por un lado. Y por la parte periodística, creo que esta investigación es impresionante, sobre todo por el volumen de información que se ha dado. O sea, creo que no hay ningún caso que se haya destapado que conlleve esos 11,5 millones de documentos. Y bueno, son, me parece que eran, pues eso, 370 periodistas sí, trabajando juntos. Es una... En mi opinión, es una pasada, hablando simple, es una pasada de investigación y creo que sí, que debería sentar un precedente para cómo hay que hacer periodismo.
Pues muchas gracias por venir, Andrea.
Gracias a vosotros.
Ahora en Fase de Pod.